Es viernes y hoy toca que Terapia Chilensis rinda tributo al fin de semana. Hay películas, hay libros, hay temas. Partamos como siempre por las películas. No obstante el elogio apasionado que hizo Rafa Gumucio la semana pasada a la película La librería de...
Pero si nadie la ha visto.
Pero igual hiciste un elogio, digamos, de ella, digamos, que a mí me saltaron las lágrimas, digamos, y fui de rodillas a verla.
Ah, ya, bueno.
Tú tuviste el buen criterio de no ir, digamos.
Sí.
Porque sabía, digamos, con la chicha que podías curarte. Bueno, llegué a ver la librería, al cine El Biógrafo, que tiene un público... A ver, un público que no se parece a ningún otro público de las salas de cine de Santiago, es un público más sereno, es un público que viene de vuelta, es un público de más edad, ¿no es cierto?, de mejor poder adquisitivo, de mejor pelo, por decirlo así. Y me enfrenté a una película ñoña, antigua. Yo le encontré un poquito olor a abrigo de zorro, por decirlo así, por decirlo en suave, digamos, ¿no? Es una película que...
¿Zorro o de gato?
No, de zorro, ya. de abrigo,
sí.
De un buen abrigo de zorro, ¿no? Es una película curiosa, ambientada en un pueblo ficticio de la costa irlandesa, no irlandesa, británica, o sea, inglesa, un pueblito agradable, de gente gentil, pero, a ver, como en todo pueblo chico, con algunas rarezas, donde hay una señora que es la dueña del pueblo, o la empresaria, la aristócrata que domina los hilos de esa tribu. Y hay una mujer, que es la protagonista, una heroína, que quiere instalar una librería en esta comunidad. En esta comunidad, hasta ese momento, no se vende el libro. Y lo que ella quiere hacer es arrendar una casa antigua que hay en este pueblo y instalar ahí una librería, y eso es lo que ella
hace.
¿Esto
es 1840?
No, esto es 1950. Esto, claro, como el año 1957, 8, 9, por ahí.
No sé qué era, con gente que estaba
vestido de metal. No, es cuando se publicó Lolita, si es el...
Claro, entonces el pueblo, que en principio está presentado, digamos, como un pueblo bastante ágrafo, ya cultural, digamos, la verdad es que instala la librería y los libros se venden como pan caliente. O sea, mucho mejor que en varias partes de este país, digamos, ¿no? Pero toda la imaginería, todo esto es muy kitsch, muy ingenuo, muy cándido. Por de pronto, digamos, cuando ella instala la librería, es un look como serían las librerías a fines del siglo XIX. Todos los libros tienen lomo, todos los libros son preciosos.
Olor a guardapolvo, ¿no?
Olor a guardapolvo, sí. Bueno, y el arte, porque el arte viene mucho mejor con eso, con una librería, no con una librería que leo de ahora, que una rotería, digamos, sino con una librería fina, una librería donde tú puedes poner hojas viejas, hojas disecadas entre medio de los libros.
Romántica,
¿no?
La cosa.
Romántico. En fin.
Una lata.
Me reí bastante, la verdad. Me reí bastante, no le creí nada.
¿Pero te reíste de la película?
Me reí de la película, sí. Porque,
es un deporte nuevo.
Porque me parece todo eso. Porque la película combina ingredientes que son... A mí me parecen... No sé, abominable. Por ejemplo, esta mujer instala la librería y no hay nadie que la ayude, porque parece que hay un boicot contra ella. Entonces llega a ayudarle a una niñita preciosa que tiene 7, 8 años. Bueno, y desde luego ella va a ser... ella no solamente es la mejor de las empleadas, no solamente...
Librera de la vida.
Claro, no solamente... No, es fantástica. Bueno, ella va a ser un factor importante en la trama de esta película. Hay un señor... Todo esto es muy kitsch, me parece. Un señor, digamos, que...
¿Amor ahí?
No, es más kitsch que eso. Más kitsch que eso. Un señor que no sale de su casa, pero que es muy lector. Y él le manda una carta a ella diciéndole, cuando reciba una buena novela, por favor, mándemela. Y ella, desde luego, recibe novelas y le da a leer, por ejemplo, a Ray Bradbury. Después le da a leer, le pide una opinión sobre Lolita, en fin.
Pero en la novela Lolita era muy importante, no sé si en la película.
Sí, tiene alguna importancia.
No, porque la novela se llama, incluso en algunos países se llama Lolita en no sé dónde, o sea, tiene como el título importante de esa.
Yo vi... Bueno, y este señor... Y este señor, que es un ermitaño y un misántropo, un tipo que odia el mundo, se relaciona con ella y como que tiene una historia de amor con ella.
Ah, como correspondencia.
Como una historia de amor, pero una historia de amor donde...
Llamémoslo así, virtual.
Virtual, más pura que platónica. ¿No?
Ya.
Más pura que platónica.
Bien casta la película.
No completamente, pero completamente. Bueno, esa es... Ahora, dicho todo lo que he dicho, todas las sandeces que he dicho, hay gente que aplaude cuando termina la función.
Sí, bueno. Estaba llena. Yo fui a ver el Cineplanet en otro contexto.
En un contexto más mundano.
En Alto Las Condes, Cineplanet o Cinemar, no sé cuál es la
así, la cadena que la tenía.
Sí, Cabrita Rabia.
Y no pudiste.
Y decretaron para Los Increíbles 2 y para la librería, estaba todo agotado. Así que no la pude ver, por eso
no la pudiste ver.
Yo me vi Los Increíbles 2 y está bastante bien. y es la primera película donde este profeta coreano, Bong Joon, no sé cómo Kang se llama, este Jung. Filósofo Han. Coreano, que nunca voy a pronunciar su nombre, es la inspiración del malvado de la película. O sea, la filosofía del malvado de la película es la filosofía de Bong Joon.
Han.
Impresionante que ya Walt Disney y Pixar ya han incorporado la filosofía de este filósofo.
Es que está hecho para eso,
a su, ese filósofo. A su imaginaria.
Escribe resúmenes.
Sí, pero está toda la idea de él, la sociedad del control. Está en Los Increíbles 2. Así que si quieren...
Entretenido, ¿no?
Sí, entretenido, sí. Y muy...
¿Pero qué edad? Ponte tu
no, mental. No, al límite de 12 años. Pero yo lo pasé muy bien.
Ya, pero trata de ver en algún momento...
La librería, sí.
La librería.
Yo vi algo muy parecido que se llama El Taller.
Que una
película chilena sobre un taller literario.
De interiores, ustedes están de interiores.
Sí, claro. La idea era bien buena, porque hacer una película sobre un taller literario, sobre un taller de poesía además, era muy buena, pero el director juntó todos los lugares comunes que quiso y que pudo, dícese poesía, protesta, paranoia, una especie de editor que es como del mostrador, no sé por qué, ponen a estos editores de diario electrónico como gente heroica, cuando la verdad es que uno lo lee y realmente no vale mucho la pena lo que ahí se escribe. Una española, un joven
ya, suicida. Pero el taller lo dirige un escritor, ¿o no?
Sí, Daniel Muñoz, que primera vez que no actúa bien en toda su carrera. Se le puede perdonar todo al director, que se llama José Tomás Videla, porque es joven, digamos, y esta es su primera película. También producía.
¿Algún acierto por ahí?
También producía. La idea de un taller era buena, pero el resto son...
¿Cuántos personajes son, oye, los que acuden?
Como 6, creo.
Ya.
Pero...
Y son historias bien distintas.
Sí, pero todos se juntan. Yo no le voy a adelantar el final porque sería demasiado absurdo explicárselo.
Ya, pero no es kitsch. No,
totalmente kitsch.
No, es paranoide. Digamos, de que los libros te van a salvar la vida.
No, peor. Hay un poeta desconocido que se suicida y entonces para evitar que alguien se suicida se inventa toda una trama que involucra a un carabinero que quemaba en una protesta. Toda una cosa que...
Pero participan hombres y mujeres.
Hay hombres y mujeres, sí, pero pocas mujeres. Hay una sola mujer que está española. Y no sé, por ejemplo, Marcial Tagle hace de cantante heavy metal, punk, O sea, bien poco creíble. No, todo bastante, bastante de lo malo que he visto en cine chileno últimamente. Está a ese nivel, a un nivel.
Ya, pero esa es una película que todavía no está en la cartelera, que se supone que va a entrar en la próxima semana, ¿no?
Yo creo que sí. Ya. Tengo la impresión de que por el momento.
Fuiste muy tajante en tu juicio, Rafael, ¿eh?
No, es que era mala, pero bueno, se puede recuperar, todo es recuperable. En cambio, leí un libro de una chica joven. Que me quejaba yo amargamente la semana pasada que no había jóvenes que estaban escribiendo ni publicando, escribiendo sí, pero publicando, y esta queja que removió los cimientos
de la literatura chilena. No, escuché por ahí muchos comentarios.
Me llegó este libro de Carolina Brown, que se llama El final del sendero, muy bien escrito, con una gran sensibilidad, tiene una gran pluma, escribe muy bien, escribe eufónica, con sentido del olor, del olfato.
¿Es una novela corta?
Una novela corta. No cuenta mucho, todavía no creo que tenga nada mucho que contar, cosa que es perfectamente perdonable, siendo alguien que nació en el año 84.
¿Pero es un relato?
Es un relato, es una historia de amor, de transformación, tiene bastante poco, hasta...
¿Quién se transforma en qué?
No, son dos personas que caminan... No se transforman...
Si estamos hablando de transformación.
Se transforman...
En este momento hay que preguntarle.
No, tienen una... Claro. Su relación cambia y su visión del mundo cambia subiendo un cerro.
Ya.
Y hay un perro.
Epifanías.
Hay una relación lévica, hay un perro, hay todo lo que tiene que haber hoy, digamos, para que todo sea...
Y funciona. Pero
es que yo creo que quería destacar la escritura de ella, que realmente es muy, muy... Los puntos están donde tienen que estar, las comas tienen que estar donde están, hay cierto ritmo, hay cierta poesía.
Es una prosa más bien contenida.
Sí, pero con sentido del olfato, del color. Hay calidad, por supuesto que todavía tienen que encontrar qué contar, digamos, y algo que decir. Pero eso se le perdona a los jóvenes, lo que no se le perdona es que empiecen a hacer películas paranoides sin mucho sentido, digamos. O sea, es mejor que se contengan e intenten contar lo poco que tienen que contar que inventar.
¿Cómo se llama la novela, perdón?
Se llama El final del sendero. Y Carolina Brown, que me atrevería a decir que vamos a oír hablar de ella en el futuro. Así que...
Buena cosa, ¿no?
Son arriesgados esos juicios. Sí.
No, hoy día llegó temerario Rafael Guncio. Sí.
Son arriesgados esos juicios. Claro que esos juicios nunca nadie te va a cobrar, digamos, la palabra.
Son como los economistas.
Claro.
Van a escuchar de ella.
Sí. Oye, yo quería plantearle un tema que veo de repente que aparece en las redes sociales, no sé. Que una mezcla un poco entre algo que se llama así como el fin de la irreverencia. Y como los malditos años 90, donde se generaron todas estas bestias.
Tipo Nicolás López, tú dices.
No, si no estoy hablando nada de él. Estoy pensando en que estamos viviendo una época donde se están sofocando ciertos criterios que antes no nos parecían tan terribles. Uno de ellos, voy a nombrarlo, por ejemplo, el humor. El humor se ha transformado en una profesión absolutamente peligrosa, digamos.
Peligrosa, así. Claro.
Hay un...
De hecho, los humoristas lo saben y lo resienten. Está más peligroso hacer humor hoy día, más difícil hacer humor hoy día en Chile que en otra época.
Voy a decir cosas yo, así que me saltan, podemos conversar, no sé, un rato, unos minutos, pero, por ejemplo, el sentido figurado de las palabras. Todos sabemos que las palabras tienen un significado y también tienen... O sea, tienen varios significados y tienen sentido figurado. Entonces, hoy día, por ejemplo, yo me acordé que en los años, creo que 90 o finales de los 80, había un grupo argentino de rock, punk, que se llamaba Los Violadores. Vino, creo que, al Festival de Viña. Y su canción se llamaba 1, 2, 3, Ultraviolento. Una cuestión así, absolutamente... Bueno, a nadie le parecía... Llamémoslo así, que esa gente, por llamarse de esa manera, fuera otra cosa que un grupo punk. Entonces, la palabra estaba ocupada en un sentido figurado.
Hoy día eso sería más riesgoso, más problemático que invitar, no sé, a los grupos satánicos en los años 80, precisamente.
Pero, hablando de este tema, hay un episodio de Netflix, esto de stand-up comedy que estaba rompiendo, que se llama Nanette. El show, no recuerdo ahora el nombre de la chica que hace stand-up comedy, donde ella en el mismo stand-up comedy renuncia a la comedia porque dice que la comedia ha sido como una forma de burlarse de sí misma. Ella es lesbiana, la asumía, y dice que en el fondo la comedia es una forma de auto-odio, y que ella como se ha asumido y se ha, entonces ella quiere renunciar a la comedia, y esto tiene a todo el mundo muy impresionado.
Leí sobre eso, fíjate.
Sí, sí, está, salió en todas partes. La verdad es que a todo el mundo tiene muy impresionado. Yo lo vi, me pareció muy triste. Terminé muy, muy al revés, de entusiasmado y feliz, de que terminé con la idea de que sí, tiene razón, la comedia se tiene que acabar si queremos vivir en un mundo de gente que ya está totalmente contenta consigo mismo y asumida, y que realmente siente que su vida ha sido una lucha contra enemigos gigantescos que le han quitado la dignidad. Evidentemente la comedia se tiene que acabar, como la poesía, como la guerra, como
Oye,
el hambre,
pero es que
como
hay tiempo,
la...
Es que hay tiempos que son de épica, me parece que estamos entrando a ese tiempo, y no de...
¿Pero hípica de qué?
Y no tiempos de comedia, no tiempos de prosa, no tiempos de relatos más ordinarios y vulgares, digo. Hoy día estamos en la épica.
¿Pero épica de qué? No hay. La épica es la auto. Es que es muy, muy interesante verlo a ella. Ella se está suicidando, porque su profesión es ser comediante. Ella vive la comedia.
Pero ella se está convirtiendo en un héroe.
Sí, pero el costo es que en 10 años más, cuando esté con su gato y va a estar en silencio, se está autosilenciando una voz
que era potente. Y que era...
Y porque es la guerra que yo ya tengo ya anunciado el título de la película. Se llama Los Neuróticos contra los psicóticos. Es decir, los neuróticos, que son las personas que tienen problemas consigo mismos, se están enfrentando a los perversos y a los psicóticos, que son gente que no tienen problemas consigo mismos, sino que tienen problemas con el mundo. O sea, ellos nunca son ellos los que están equivocados. Siempre está equivocado el planeta, que no supo asumirlos como lo que son, digamos.
No supo reconocerlo.
Entonces, lo neurótico, que es la base del humor, del amor, del erotismo y también de la guerra, de la filosofía, de la complicación, eso está de baja. Y ella está, en el fondo, dándose baja, diciendo: ya no soy neurótica,
pero
soy una persona asumida.
Yo quiero decir que yo planteé el tema con total escepticismo. Creo que no se va a acabar nada.
No, pero está la batalla.
Que se está dando esta pelea que puede durar 4 meses o 10 años.
Ya lleva 10 años.
Sí, pero aquí en Chile, yo saqué la cuenta, son 4 meses. Los 4 meses, digamos, sí, lo que se han producido de transformación entre acusaciones, remesones, entre el tema del feminismo. Te estoy diciendo yo que nada avanza, hay una falta como de mirada histórica, de poner las cosas un poco en perspectiva. Me acordé mucho, ahora último, de cuando yo estaba entrando a la universidad, o sea, hace muchos años, que estaba en moda una cosa que se llamaba la posmodernidad. Y todos hablaban frenéticamente de la posmodernidad, que estábamos viviendo una época especial, que habíamos cambiado, que el mundo era todo un remix, que el cine se había acabado, que se había acabado todas las cosas, que había que hacer puras citas de lo que había pasado. Bueno, se acabó eso.
Sí, no, pero tenía razón.
No sé si
no,
tenía
no
razón.
Cuando lo decían, no cuando no lo decían, sé, pero Rafa, hoy...
Es una tendencia nomás.
Pero no, sí, no, era una moda.
O sea, es Tarantino, no, pero no es el final de todo, ni el
pero
comienzo
si el
de
final
nada.
De todo. Pero ¿sí? Es el final de todo, por supuesto.
No lo tengo tan claro.
O sea, no es final de todo, pero...
No tengo tan clara esa progresión narrativa, por decirlo
yo
así.
Yo tampoco.
No tengo tan clara.
Además, esa progresión narrativa. Aquí hay una idea debajo que, bueno, yo quiero pasar a comentar libros para no dar la lata. Una idea del progreso, como que se avanzara en la historia.
No, sí. No,
¿de dónde esa cosa tan peregrina? No, una lectura nula de Nietzsche, de nadie. Ni por oída.
Claro, pero leyendo a Claudia Brown, como a muchos autores jóvenes, que hay mucho, tiene mucho talento, sí, el fin del conflicto son central, y el fin de la guerra de ideas, el fin de la pelea por quién tiene razón o quién, me queda clarísimo, digamos. Esto va desde autores muy buenos a autores muy malos, todos sus conflictos son con los animales domésticos de su casa. Es el horizonte de pelea.
Yo quiero pasar directamente a un hombre realmente conflictivo.
A ver.
Elías Canetti.
Ese es un neurótico de marca mayor.
O sea, un hombre muy mal portado, muy neurótico, con muchos problemas. Pero acabo de leer un libro que se ha vuelto a a poner en circulación, que se llama El libro de los muertos, un libro que está hecho de fragmentos escritos por Elías Canetti, de sus diarios, por anotaciones, y llegar a una conclusión más o menos simple. Debe ser, sin duda, uno de los pensadores más, no sé, inmortales del siglo XX, más originales, más clásicos también para escribir, porque se entiende absolutamente toda su idea. Y bueno, es un libro que trata, en vez de hablar de la vida y de todas estas progresiones y de todas estas cosas, habla exclusivamente de lo que nos pasa con el tema de la muerte. Está lleno de, por supuesto, de ideas citables y de cosas, digamos así, que uno quisiera recordar eternamente, digamos. Agarré una que dice: la cultura se fabrica con las vanidades de todos sus promotores. Es un peligroso filtro que nos distrae de la muerte. La manifestación más genuina de la cultura es una tumba egipcia donde todo lo que hay es fútil: utensilios, ornamentos, alimentos, pinturas, esculturas, plegarias, y sin embargo el muerto no está vivo. Es el tono del libro.
Ahora, este es un libro que él no escribió, y este es un libro
que dejó más o menos
encaminado.
Era el gran libro que él quería escribir, pero ya.
No pudo terminarlo. Y está hecho, por supuesto, de fragmentos que son largos y reflexivos, y de otros que son frases, llamémoslo así, al pasar, y hay otros que son un pedazo de su vida, digamos así. Dice: el aburrimiento inherente a la idea del amor al hombre. Uno aborrece a tanta gente y debe acaso amar a todos, pero uno no aborrecería a nadie de quien supiera que debe morir muy pronto. O sea, uno el precepto volver. Del amor al hombre se alimenta de su mortalidad. No está mala,
¿eh? No, si el tipo era un campo.
Se las traía.
Y bueno, yo quiero recomendar este libro. No es un libro muy extenso. Yo creo que es una gran obra para entrar a Elías Canetti. Tiene otros libros como Más y Poder.
Galaxia Gutenberg,
el que lo edita. Ahora es una edición más asequible, digámoslo así. Y vale la pena leer cualquier cosa de Elías Canetti. Está también publicado por De Bolsillo. Sus novelas, sus libros de...
Auto de Fe leí yo.
Auto de Fe es la única novela que...
Es como sus memorias.
Claro. O sea, una novela autobiográfica.
Sí.
Pero tiene sus memorias, que son tres tomos, que son una maravilla, digamos.
Sí. La lengua absuelta, sí.
La lengua absuelta. Tiene también un libro que se llama Más y Poder.
Más y Poder, que es un libro muy denso.
Pero ¿sabes que un libro hecho de fragmentos? Que uno puede leerlo
muy divertido,
saltándoselo. Tiene un fragmento especialmente notable que se llama Psicología del alimento, de comer.
Ya.
Un libro que salta de un tema a otro y que, bueno, de alguna manera explica los totalitarismos. Pero más allá de eso, digamos, si uno se mete a leer sus memorias, si uno entra por el tema de la muerte, si uno entra por sus retratos de personaje.
Gran escritor y gran pensador.
Absolutamente. O sea, de primer nivel. Y traje otro libro absolutamente chismoso, que son el primer volumen que se acaba de publicar de los diarios de Virginia Woolf.
Ah, sí.
Ah.
Entre 1915 y 1919, gran precursora del feminismo, de todo tipo de ideas que hoy día circulan. Bueno, decir que esta señora no se guardaba nada. Contaba desde las nimiedades y de la vileza de lo otro, los pelambres, reflexiones, lo que le pasaba en su vida cotidiana. Y bueno, el diario de vida, sin duda, bueno, está editado, no está completo, es una obra. O sea, en el caso de ella lo pensó así, y porque tiene una continuidad que es poco...
Oye, ¿y son los años donde ella estuvo vinculada al grupo de...
Blomsbury. Sí, yeah. Sí. Aparecen todos los personajes de Blomsbury. Es un libro además que se puede leer de fragmentos, digámoslo así, porque está lleno de días maravillosos, de reflexiones... aguda, de maldad.
Aprovechando este envión de Virginia Woolf, también está en librería chilena, en una edición de Montecerdo, una novela muy rara de Virginia Woolf que se llama Fluch.
Sí.
Que es una novela sobre un perro.
Sí.
O sea, el perro de Elizabeth, sí. Barrett Browning y de Robert Browning.
Yo tengo una edición que lo publicó Espasa, me parece.
Claro, esta edición es nueva, traducida por una escritora joven también, Constanza Gutiérrez,
ya.
Que lo tradujo nuevamente. Y bueno, un libro muy... A mí, la verdad es que lo empecé a leer, lo escuché muy bueno, pero
No es tu mundo, no es
no,
tu...
La vida privada de los perros.
La vida privada de los perros no va contigo.
Pero la novela es muy ingeniosa y muy divertida, porque no solamente eso, sino que son la vida de dos grandes poetas vistas de una perspectiva
perruna,
que quizás es la más verídica que hay, porque además los dos autores, grandes escritores, los dos eran bastante animales, digamos, Elizabeth Barrett Browning y Robert Browning. Así que una novela muy, muy divertida, y de todas las novelas de Virginia Woolf es la más legible, digamos, porque parece que el perro tenía un estilo bastante más tenía un inglés bastante más bastante menos complejo, aunque la complejidad de Virginia Woolf.
Pero mire una entrada, dice 19 de agosto de 1918. Es posible que hayamos resuelto el problema que teníamos con las visitas, no verlas. En estos momentos Adrián y K están en casa, como lo prueban los ruidos que de vez en cuando nos llegan del salón. Sin embargo, solo nos reunimos a la hora de comer. Así en los intervalos tenemos tiempo para pensar qué decir cuando estemos juntos. Y así sigue, o sea, está comenzando. O sea, es una gente que hace un nivel de vida social, de, llamémoslo así, de traslado de información, de amores, de promiscuidades, de intercambio. Aparece Keynes, aparece
porque estaban inventando una nueva cultura, una nueva moral, una nueva...
Sí. Y operaban como club. Sí. En eso me doy cuenta realmente, ya me lo decía en este diario, que este es el primer volumen, me imagino.
Eran
que
saldrán iluminados, varios. ¿No? Se sentían iluminados, totalmente. Se sentían superiores, eran superiores también.
Sí, bueno.
Sí, sí, también están las cartas de Lytton Strachey y Virginia Woolf también están en el mercado de Chile. Así que tienen cualquiera también son muy buenas y son muy divertidas. Y está muy bien traducido por Socorro Jiménez, una
querida amiga
argentina, sí. Así que el que quiera saber todo sobre este grupo, que es apasionante porque pasa de todo, es una telenovela, pero sin telenovela, porque son gente muy, muy fría y muy...
Yo hace poco me leí una larga, pero larguísima, y reconozco que terminé sabiendo más de lo que quería saber, una biografía de Lord Keynes.
Bueno, sí, parte del grupo.
Claro, parte del grupo.
Uno que bien baila.
No, un tipo excepcional, digamos, sí, un economista, un humanista, un...
Lo hacía todo al hombre.
Increíble.
Y le hacía todo también.
Increíble, increíble. Bueno, en Banchile Inversiones lleva más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Y enseguida esta semana se remata con Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Señoras, señores, que tengan un estupendo fin de semana. No es fin de semana largo, pero no. Entiendo que viene un fin de semana pronto.
No me diga eso, por favor. Sí. Eviten el frío que hace daño.
Eviten el frío que hace daño. Eso. Que lo pasen muy bien, nos encontramos la próxima semana aquí en Terapia Radio Duna. Muy buenas noches.
Buenas noches.